La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Quédate en FM Cultura 97.9 y conversemos sobre los temas que nadie te explica. ¿Te sumás?
¿Cómo explicar esta sensación?
Bienvenidos, aquí estamos una vez más en Sin Techo, el programa que de Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Tenemos novedades del presidente electo, Javier Milei, que ya está en Argentina, que dijo que va a renunciar hoy a su banca para poder asumir como presidente de la nación. Y también que había estado reunido con todos sus legisladores, diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir cómo iban a manejarse ahora en más. Hay que definir claramente si las presidencias de las cámaras van a estar ocupadas por gente de La Libertad Avanza o cómo se especula que podría llegar a ser que alguien de PRO al menos pueda estar presidiendo la Cámara de Diputados. Ignacio, ¿estás ahí? ¿Me escuchás?
Por supuesto, te escucho, sí.
Ah,
buen día.
Buen
¿Cómo
día?
Les va?
Bien, bien, acá con las últimas novedades.
Siempre estoy acá. Siempre presente. Bueno, el gobierno está tratando de aterrizar, está todavía sin en estado gaseoso, tratando de encontrar un rumbo.
Estado gaseoso, me encantó eso.
Sí, estado gaseoso y está tratando de lograr lo que no tiene, que es decir, algún compromiso partidario, algún compromiso institucional en el Congreso, algún compromiso con los gobernadores, alguna territorialidad para mover hacia adelante las iniciativas que hasta ahora son todas iniciativas revisadas, todo lo que el candidato propuso en la campaña se ha ido reconfigurando. Milei entra al gobierno o llega al gobierno presentándose como un rebelde que va a cambiar todo, y apenas asume comienza un proceso de entregarle todas las áreas de poder a las grandes corporaciones, a Chile, a YPF, a la las relaciones con Estados Unidos se entrega el grupo Huertain, el gabinete se entrega el grupo Ornequian, y juguetea un poco con la política a ver cómo se definen las grandes formaciones políticas que son las que conducen el eje del poder de la Argentina, que es el Congreso. Y del Congreso, el acontecimiento que significó la derrota del gobierno y la derrota de Cambiemos lleva a esas dos grandes familias a definirse de manera discursiva y con negociaciones si van a ser gobierno o van a ser oposición. Es decir, el resultado de las elecciones, que fue una no un triunfo de la oposición, sino una derrota del gobierno y de la principal oposición que tenía Juntos por el Cambio, lo deja a Milei y a un grupo pequeño de acompañantes, de la enorme fragilidad y de la enorme debilidad e experiencia, frente a dos familias políticas que controlan el Congreso y que están discutiendo si van a ser oficialismo y oposición. Esto se vio muy bien ayer en las dos reuniones de gobernadores que hubo, una que fue en el Club Hípico, donde se reunieron los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio con los legisladores, que siguen siendo un bloque hasta ahora, aunque en discusión, pero un bloque que está atento a iniciar el año legislativo, resignando autoridades en las cámaras, en las comisiones, y fundamentalmente decidiendo cuál es el destino de los cargos que la oposición tiene derecho. Son 92 diputados si uno suma todos los que han integrado hasta ahora el grupo de Juntos por el Cambio, frente a 105 del peronismo. Esta se vio en la discusión del Club Hípico, en donde hubo un sector que lideraron Cristian Ritondo y Yulice, de presentarle a este conjunto la necesidad de sumarse al gobierno con distintas palabras, ¿no? Yo lo digo de manera grosera para que lo entienda el público, mientras que el conjunto del resto dijeron: no, tenemos que ser oposición. Esto está hoy abierto. En el caso del peronismo, los gobernadores se reunieron en el Banco Provincia. Este año el resultado electoral ha dado una novedad poco reflexionada hasta ahora en la opinión, que es que el peronismo tiene la peor, digamos, la representación más baja que se le recuerde en materia de gobernadores. Tiene 7 gobernadores. 8 con suma, si uno lo suma a Zamora, que es un radical cristinista que hace jugar a Santiago del Estero como una provincia del peronismo, pero no es del peronismo. O sea, en realidad el peronismo tiene 7. En cambio, el arco que representó Juntos por el Cambio tiene 10 gobernadores. Hubo una reunión en el Banco Provincia, a donde asistió al final Guillermo Franco, que es el enlace, diríamos, el que maneja la comisión de transición entre el gobierno que sale y el gobierno que entra, y se reunió con los gobernadores peronistas. ¿Qué revela esto? Revela la verdad profunda de estas elecciones, que yo las he definido y no es que yo las defina. Hay que leerla como una interna del peronismo. Milei es el menemismo, es Cavallo, es la familia Menem, es Guillermo Franco, que es funcionario de este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, y además un funcionario de enorme importancia, que ratifica a Scioli como embajador en Brasil, contra el cristianismo, contra el peronismo del Lambo de la provincia de Buenos Aires. Eso es en realidad la disputa que hubo en el balotaje. Por eso es razonable que Guillermo Franco, en vez de ir con los supuestos aliados de Macri, en vez de ir al Club Hípico, va
al Banco Provincia.
El Banco Provincia. Y es la razón por la cual Cristina de Kirchner aparece diciendo que la presidencia de las dos cámaras tienen que ir a Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque saben que son fuerzas vinculadas al peronismo. En Libertad Avanza no hay nadie que esté vinculado al no peronismo de manera sólida, más allá de los los intentos que hacen Yudici, por ejemplo, que es una radical que luego migró hacia el macrismo, o Cristian Todo, que es un peronista del macrismo, o el propio Macri, que es un hombre un hombre que llega a la política como un sueño de Dualde y un sueño de Menem, que luego arma una fuerza propia muy importante, hace una alianza con el no peronismo, pero en última instancia el instinto familiar, el ADN, la tendencia de la raza es que lo lleva a ser peronismo. Por eso él se mueve tan cómodo cuando discute posiciones de poder con Milei y con todo el peronismo. Esto hay que tenerlo en claro para no dejarse llevar por, como diría Milei, los micrófonos ensobrados, que frase que Cristina, que sabe que Milei es peronista, entiende muy bien. Fíjense que Ramón Puerta, que es un peronista indiscutible de su peronismo, ya dijo antes de estas elecciones y después que Milei es más peronista que Massa. Milei dijo es más peronista que Massa. O sea que este es un poco el escenario en el cual estamos llevando, se está transitando hacia las preparatorias de la semana que viene, 5 y 6 de diciembre, las preparatorias en Senado de Diputados.
Y ayer, además, hubo reunión de la Comisión de Juicio Político. Finalmente se despachó.
Sí, pero no hablemos de lo que pasó. Ya eso está en los diarios. No. Dejemos atrás el pasado. Estamos para traer información nueva a la ciudad. ¿Qué tenemos de nuevo? A ver.
Y de nuevo,
¿Qué es lo más importante que pasaba? Lo más importante.
Generalmente no coincidimos en nada, Ignacio, vos y yo, así que no sé qué es lo más importante para vos.
No, lo más importante lo que pasó, periodísticamente no es importante porque ya lo sabe el público. Lo más importante es la nominación de Victoria Morales Borlegui como secretaria del Bienestar Social y de Tercera Edad de del gabinete de Jorge Macri.
¿Eso te parece lo más importante?
Absolutamente, porque es el apoyo que le da el Papa Francisco a la nueva gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, entregándole el área de Bienestar Social y de Tercera Edad a Victoria Morales Borlegui, que es quizá la representante más importante que tiene el Papa en
el
la
PRO.
Política.
Sí.
Ha sido, no, en la política ha sido funcionaria de los gobiernos de Macri y de Mauricio, y ha sido legisladora y ha sido ahora diputada, está terminando en la banca de diputada nacional. ¿Qué significa esto? Significa que el Papa respalda y coincide con Jorge Macri en un apartamiento de la política que proponía Patricia Bullrich y el propio Macri en el tratamiento de la cuestión social. La cuestión social, hubo un debate durante todo el gobierno de Macri que se prolongó en los 4 años siguientes, que era cuál era el acercamiento que tenía que haber hacia las organizaciones sociales y a los dirigentes de la economía social. Durante el gobierno de Macri hubo un entendimiento muy importante entre aquel gobierno y esas organizaciones, que se reflejaron en la Ley de Emergencia Social del 2016, la creación de la LAVAP, el Centro de Villas y la Ley de Villas, la creación de los programas que luego han sido el Potencial Trabajo, que fueron negociados con las organizaciones cayetanas, que en su momento coordinaba de manera casi hegemónica Juan Grabois, y el gobierno de Macri a través de Carolina Stanley y a través de los 3 jefes de bloque del Interbloque, que eran Carrió, Negri y Nicolás Mazzotti. Esas leyes fueron votadas por unanimidad y redundaron en la paz en las calles durante el gobierno de Macri, que, si no recuerdan, fueron mucho menos tumultuosas de lo que habían sido antes y de lo que han sido después. Esto se entró en revisión ya sobre el final del gobierno de Macri. Macri en sus libros se queja de esa política, él inclusive descalificó de manera retroactiva algunas posiciones que había tenido Carolina Stanley. Carolina Stanley contestó: yo no he hecho nada de lo que he hecho en este tipo de cosas sin la aprobación de Mauricio Macri. Cuando comienza el periodo de los 4 años que siguieron, esas leyes se ratificaron en el Congreso, se aprobó, se prorrogó la Ley de Villas, que no era más importante porque afecta a más de 4.500 barrios populares de la Argentina. Pero en la campaña electoral comienza Patricia Bullrich, que es una punitivista, diciendo que va a desocupar las calles con violencia, que va a reprimir, que la se la paga, todo lo de dinero. Todo eso era un apartamiento de aquel acuerdo tan importante del gobierno de Macri, y que construyó lo más importante que tuvo Macri, fue la posibilidad de avanzar en el Congreso, porque cada vez que había un debate en que había que negociar posiciones, en ese punto el Papa intervino directamente. Por eso fueron leyes que salieron por unanimidad, con muy poca oposición, algo en el Congreso de algún gobernador que no tenía que tocar alguna partida. Cuando se instala la candidatura de Jorge Macri en la ciudad, y gana Jorge Macri, era esperable que él, por su trayectoria política, avalara la posición de Patricia Bullrich. Sin embargo, él ha ido construyendo un camino propio. Primero, él no se abrazó a Milei. Él ha mantenido una neutralidad, aún siguiendo la doctrina de Macri de que hay que apartar a los radicales de la administración de la ciudad, que es el gran temor del macrismo y del PRO de la ciudad, es que el radicalismo lo desplace, porque es un socio que si no lo cuidan, cuando van a elección están siempre a punto de ganar. O sea que no es un socio minoritario, es un socio casi un paritario. Él se calla sobre el tema de los radicales, no hace más agresión más que la, el comienzo, que fue no nombrar de candidato a vice o radical. Y en este punto elige a Victoria Morales Jordet. Esto es una visión totalmente distinta de lo que piensa Milei, totalmente distinta de lo que piensa Patricia Bullrich, totalmente contraria a lo que piensa Mauricio Macri. Por eso yo creo que es lo más importante, la señal más importante para la construcción que está ocurriendo hoy en la política argentina, donde el Instituto Capital, que es el instituto que administra el PRO, que es una de las fuerzas mayoritarias de la oposición del Congreso hasta ahora. Victoria Morales Borlelli estuvo la semana pasada con el Papa, yo lo reseñé en mi columna de Clarín. Yo especulé, no es que me haya equivocado, pero presumí que era una de las personas que tiene el Papa para aceptar o para aceptar al nuevo gobierno como embajador en Vaticano. Hay tres nombres, yo pensé que era ella, José Luis del Corral, José María del Corral, que es uno de los conductores de Escolas Ocurrentes, y está intentando subirse a esa carrera Paula Bertol. Pero efectivamente el anuncio de ayer de la designación de Morales Borlelli, yo creo que es la primera luz en el camino que aparece como construcción hacia adelante de algo interesante en la ciudad de Buenos Aires. Esta idea de que se van a prolongar los términos de la plataforma de la solidaridad Garreta, que contenía, no nos olvidemos, contenía todo un capítulo de la economía, de la llamada economía popular, que es el auspicio de un sistema económico alternativo en el capitalismo convencional, que busca construir riqueza asistiendo a los emprendedores que están lo más bajo de la pirámide social. Esto es una novedad muy importante. Horacio Rodríguez Larreta la tenía en su campaña, en su plan de gobierno, no fue perdido las elecciones, pero Mauricio Macri recoge esto y le entrega a Victoria Morales Borlelli.
Jorge Macri,
que es un cargo muy importante, más que por la gestión, por el volumen del presupuesto que tenga y lo que pueda hacer, es porque es un entendimiento muy importante con la mesa del francisquismo, que en la Argentina es una demografía muy importante que tiene. Ahora tiene un capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso yo creo que es lo más importante, frente a otras cosas que son todas la pelea del retorno contra Randazzo para ser presidente de la Cámara, o lo que está pasando en el Senado, que es más sencillo porque el peronismo tiene mayoría, no tiene mucho problema en aceptar cualquier cosa, porque no es lo mismo diputados que senadores. Senado, presidente provisional, tiene arriba al vicepresidente. O sea que la línea de sucesión está asegurada por el vicepresidente. El presidente provisional, si no hay vicepresidente, como ocurrió en Argentina, en varios momentos pasa a ser un tipo importante, pero si no, no es tan importante como es en diputado, donde siempre gana siempre la primera minoría. Trátese del oficialismo, si es del oficialismo o de la oposición. Hoy día la primera minoría es del peronismo. Entonces, si eso se va a la elección de la preparatoria de la semana que viene, muy probablemente el peronismo ponga al presidente de la Cámara.
Y eso no va en contra de lo que dijo Cristina. Sí, Cristina dijo que para ella ambas cámaras tenían que ser presididas por La Libertad Avanza.
Sí, pero eso es una chicana. Es una chicana. La Libertad Avanza salió segundo en la elección de diputados, sacó 27 puntos. Metió 32 diputados, no va a poner la presidencia de la Cámara el que sacó 32 diputados.
En su momento, Cambiemos lo hizo.
No, propuso a Emilio Mausó, que era un hombre del peronismo.
Bueno, pero claramente, no, aunque fuera un hombre del peronismo, estaba alineado con Juntos por el Cambio.
No, no. Emilio Mausó, como Federico Pinedo, fueron aprobados por el peronismo. Cuando en el año 2017 al PRO se le ocurrió intentar ponerlo a Santilli o a Ritondo, presidente de la Cámara, el peronismo le dijo: señores, o es Mausó o es uno nuestro. El tipo lo ponemos nosotros. Es una gentileza que hemos hecho de ponerlo a Mausó. ¿Por qué? Porque es un hombre que nos gusta cómo maneja las cosas, pero no es para cualquiera de ustedes. La entidad de la persona es lo que decide. Es como Pinedo, que tiene a Kirchner cuando el peronismo del 2015, habiendo perdido los reuniones Olivos, reparte los cargos a la nueva oposición y se abalanza el peronismo sobre el cargo de presidente de la República. No, señor, es el señor Federico Pinedo. ¿Por qué? Y lo repitió en el 2017, cuando hubo que renovarlo, volvió a repetir la orden. Son formas de hacer política. Depende de la... hoy día, si se sigue la doctrina de Cristina, La Libertad Avanza tendría que poner un presidente de la Cámara, y para La Libertad Avanza sería Randazzo, que tiene un bloque unipersonal, que tiene una... que tiene la bolilla negra del peronismo. Es una forma de irritar al peronismo, porque si hay algo que no va a aceptar nunca el peronismo cristinista, es agarrar lazo en ningún cargo de poder.
¿Y a quién ves como que se puede perfilar como para presidir diputados del peronismo?
Va a depender de cómo se organicen de acá al 10 de diciembre los bloques legislativos. Si la oposición que tiene hoy Juntos por el Cambio mantiene los 92 diputados, que es lo que le conviene, porque Milei no necesita un oficialismo formal para gobernar, nadie lo necesita. Necesita una oposición sensata, que le apruebe las cosas que necesita, y si va a rechazar algo. Porque, ¿qué hace un presidente en debilidad? Agarra todos los proyectos que quiere imponer y hace una ley ómnibus, como la ley de reforma del Estado que hizo Menem con Dromi en el año 1989. Y manda al Congreso y todos los propios le aprueban esa ley y mete de todo. Mete las privatizaciones, las cierres de empresas, todas las... Ahora, con la oposición que tiene Milei y la pequeñez de Milei, eso va a chocar estrepitosamente al Congreso, porque ningún bloque hoy le va a aprobar nada, ninguna ley hombre. Le van a desmenuzar la ley.
La van a desmembrar.
¿Cómo?
La van a desmembrar.
Claro, lo que hicieron con la ley del fondo. Cuando se discutía el fondo, lo del Fondo Monetario con Guzmán, dijeron: sí, aprobamos el acuerdo con el fondo, nos parece bueno, pero lo que contiene el acuerdo nosotros no lo aprobamos. Y desacoplaron, y lo que va a hacer la oposición va a ser eso. Y esa es la fuerza de la oposición. Entonces, es esperable que el arco opositor se mantenga junto, por lo menos hasta el año que viene, para lograr los cargos importantes de las comisiones, aquellos que se dan necesariamente por gracia al oficialismo, tengan los votos que tengan, que son asuntos constitucionales, presupuesto, juicio político. Son las tres, las cosas que le regala una oposición a un nuevo presidente, son esas tres comisiones más la ley de ministerio, porque se entiende que el presidente que viene tiene que tener la ley de ministerio que quiere. Siempre hay trampa. Cuando asume De la Rúa en el 99, el peronismo le acepta la ley de ministerios, pero le deja vigente dos instituciones: la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas, que competía con la Oficina Anticorrupción. Por eso no avanzó nunca ninguna causa en este tipo de materia, porque se entorpecían la gestión de uno con el otro. Esa es la historia del tratamiento que ha tenido la corrupción en la Argentina. Es esa picardía que hizo el peronismo de dejarle vigente las dos instituciones, porque en los papeles la Fiscalía de Corrupción reemplazaba a la Fiscalía Nacional de Justicia de la Argentina. Y eso no ocurrió. Eso, y ahí hubo una segunda trampa más baja, que esa es maravillosa.
Ignacio, ¿te parece que avancemos sobre esa trama después de una breve pausa?
Sí, señor.
Bueno, perfecto. Ya volvemos con más Sin Techo.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora que ando en pelotas, decoro al gusto, llego desahogada a fin de mes. Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor. Ahora que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Frego mis platos, me soporto en soledad. Ahora que pienso en alto, soy humanitas, escojo de la tele yo el canal. Ahora que poco espacio en los armarios, ahora que no dependo de papá. Pareces tú.
Y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Sincero.
solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar: te quiero, te quiero, te quiero.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Y seguimos aquí en Sin Techo con Ignacio Zuleta, que nos había dejado esperando una definición, un entramado que nos iba a comentar respecto a esta situación que está vinculada con las investigaciones a la corrupción en nuestro país y esta superposición de institutos para investigarla que hace que nada se investigue. No te escucho, pero ya creo.
Ahí
estamos. Ahora te escucho perfecto.
No, lo que yo estaba citando es cuando viene un nuevo gobierno, más allá de las discusiones que hay de tensiones de quién va a presidir la Cámara y la mayoría de las comisiones, al presidente nuevo, sea quien sea y con la mayoría que tenga o no entre los legisladores, en general las cámaras suelen concederle la presidencia de asuntos constitucionales, la presidencia del presupuesto y de Hacienda, la presidencia de juicio político, que es la comisión del cual depende la libertad del presidente y sus ministros, y que a veces esto conlleva una trampita escondida que hay que leer siempre en la entrelínea del proyecto. Yo cito el caso del 1999, donde el peronismo le dio de la Rúa la estructura que quería, le creó la Oficina de Corrupción, pero le mantuvo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es un ente vinculado al Ministerio Público y tiene más fuerza que la Oficina de Corrupción, que en última instancia es una oficina del Poder Ejecutivo, que hasta ha presidido Laura Alonso, que no era ni abogado. O sea que imagínense la capacidad que podía tener de perseguir a alguien o de investigar a alguien. Esa ley de 99 tuvo una trama más divertida. Aprobó una reforma del Código Penal que convirtió el delito de enriquecimiento ilícito en un delito que prescribe la investigación a los 2 años. Es decir, cuando uno es funcionario público y deja el cargo, a los 2 años exactamente caduca la posibilidad de ser investigado. Por eso en la dirigencia política hay un jubileo secreto que ocurre cada 2 años, porque los que no tienen nuevos cargos festejan que ya no los puede investigar más por el enriquecimiento ilícito. O sea, quien tema una pesquisa de ese tipo, si a los 2 años no lo persiguieron, zafó. Eso es la felicidad del funcionario. Pero claro, no lo puede festejar muy bien. Pero pertenece a la vida secreta de las abejas, como diría. Entonces, vuelvo a lo de la Cámara. Vos me preguntabas quién puede ser. Acá están los demonios, están desatados. Es público que Macri quiere que sea Ritondo.
Ritondo dijo que si su bloque está de acuerdo, a él le encantaría.
No, pero yo hice, como esto lo publicamos, lo comentamos todo sí. El tiempo, que había una. Lo único que Macri admite haber conversado y acordado con Milei es que la alianza se hace en el Congreso y que la prenda de esa alianza es que Ritondo sea presidente de la Cámara de Diputados. Yo hice la averiguación el fin de semana, aún estando Mauricio fuera del país, y confirmé de manera directa que él es lo que él sostiene. Él está furioso con Patricia Bullrich, que haya aceptado un cargo en el gabinete de Milei a manera personal. Fíjate vos que desde hace una semana, el jueves pasado, se habló de esto y no ha sido confirmado hasta el día de hoy. Se sigue especulando si va a ser o no, pero él está, pertenece o está en el grupo de los contrariados con Patricia Bullrich. Uh-huh. Sea ministra y que haya ministros que entren al gabinete de Milei en nombre del PRO. Algunos podrán, si hace falta, no hay problema. Además, como Milei lo ha desairado a Macri en todo, Macri le pidió energía y justicia y nombró a Cunio Libarona,
que está muy activo Cunio Libarona,
y le dio energía. Energía a Techín YPF y trajo un abogado que viene de la época de Menem, no recuerdo el nombre en este momento, que está en los diarios, que va a ser el secretario de Energía. Le quiso nombrar a Sturzenegger, que Macri no quería que viniera. Sturzenegger rechazó el cargo porque el cargo que le ofrecieron es el secretario de Modernización, y Federico Sturzenegger respondió: me parece un disparate, una inconsistencia, crear una oficina del Estado para reducir el Estado, y renunció. Pero Milei ha insistido que Sturzenegger es el mejor economista de la gestión de Macri. Y la confirmación de Caputo como ministro de Economía contradice también el deseo de Macri. Hay que leer un libro que publicó y que salió este mes de Alejandro Berner, que fue el negociador por el fondo con el gobierno de Macri, que escribió con el periodista Martín Kellenizer, donde cuenta el error del fondo, y ahí se revelan la contradicción y las furias que hay entre Caputo y Mauricio Macri. Y no hay que olvidarse una cosa que está contado en el libro Macri Confidencial. Uh-huh. Toto Caputo es de La Reta. En la Facultad de Ciencias Económicas había tres compañeros que estudiaban juntos toda la carrera, intercambiaban los apuntes y otras cosas que se intercambian en la vida estudiantil. Eran Toto Caputo, Mario Quintana y Horacio Rodríguez Larreta. O sea, si algo sabe Mauricio, y el Caputo es de La Reta. Podrá ser un hombre que estuvo en su gobierno, un funcionario que parecía bueno y luego él mismo dice que no fue tan bueno, pero el hecho de que haya ido Caputo a Economía, a Macri lo tiene acá. O sea que tenemos que saber que si Macri quiere algo, Milei quiere lo contrario. Por eso lo promueve a Randazzo. ¿Qué te dicen? La gente de Milei te dice: nosotros al PRO ya lo tenemos. El PRO nos dio los votos para ganar, Cambiemos nos dio votos para ganar, nos van a aprobar todas las leyes llamadas del cambio, las leyes de la derecha económica, no se van a poder oponer. Si queremos privatizar, reducir el déficit, el presupuesto con recortes, nosotros lo que necesitamos es ir hacia el peronismo. Necesitamos aumentar el volumen. Ya tenemos a la gente de que Cambiemos, especialmente del PRO. Tenemos que avanzar hacia el peronismo. ¿Hacia qué peronismo? Al peronismo que hay. ¿Cuál es el peronismo que hay? El de Kicillof vale 2,50, porque tiene 7 gobernadores. Igual, Guillermo Franco ayer fue no al club hípico con los radicales y los del PRO y los de la coalición, no fue, pero sino que fue al Banco Provincia, porque detrás de... ¿Y de qué otro peronismo? El de Schiaretti. ¿Y quién es el peronismo de Schiaretti? Es Randazzo. Ahí hay que ver cuál es el límite de tolerancia. ¿Romperá Macri la alianza o el entendimiento que tiene con Milei por defender los Ritondo? Es un enigma. Hasta ahora lo ha sostenido con mucha fuerza. Pero Ritondo, ustedes saben, tiene resistencias en sectores de su propia fuerza. Sería un buen candidato para todo el peronismo también, porque él tiene muy buen diálogo con el peronismo, empezando por el de Massa, y con el peronismo del Congreso. Él es un hombre que tiene una buena relación histórica, no se va a ir a pelear ahora con ellos por nada. O sea, él podría tenerlo, pero hay que ver qué pasa con otros sectores de Cambiemos, empezando por el sector de la coalición cívica, que no fue ayer al hípico, y que no sé si lo va a votar al retorno. Randazzo. Randazzo tiene bolilla negra del peronismo de Cristina, que tiene hoy la conducción del bloque peronista. El bloque peronista tiene dos dueños, Cecilia Moró y Máximo Kirchner. Máximo Kirchner representando a la mamá y Cecilia Moró representando al resto del peronismo que se identifica con Más, etc. Esa gente, Randazzo no va. Vos me preguntabas quién veo yo con mayor chance de conseguir el consenso de todas las fuerzas. Yo te digo que es Miguel Pichetto. Miguel Pichetto es el no digo que va a ser, como dudaste, ¿quién puede ser? Yo creo que el que tiene más, digamos, puede conseguir más apoyo,
más avales.
No, y convertirse en lo que él es. El gran atributo de Pichetto es que es un hombre de Estado. A Pichetto no se le discute ni la ideología ni la lealtad. Vos fíjate que el peronismo no habla nunca mal de Pichetto. El peronismo, que podrán decir algunos abajo una ironía, pero Pichetto tiene una altísima respetabilidad. Primero porque es el dueño de la libertad excesiva. Porque Pichetto asentó la doctrina de que Cristina debía protegerse de los fueros por un problema de alta política. No se puede andar metiendo preso al presidente. Y fíjate vos que fue el vicepresidente de Macri, candidato, o sea que convenció hasta a los adversarios más jurados de Cristina de que eso debía ser así.
Sí.
Porque en realidad protege a los hombres de Estado. Y tiene sustento doctrinario. Aunque a la gente mucho no le gusta, porque quien está en política no quiere verla. Las obscenidades que se le atribuyen a Cristina. Pero es un hombre que tiene. Pichetto tendría el apoyo de la fuerza de Lisa Carrió, la coalición cívica, tendría el apoyo de sectores del radicalismo. Yo creo que si. No sé si va. Ya, no sé ni si va a postularse. Porque él está callado, sabiamente, esperando que se produzcan los acontecimientos. Y yo creo que si el nombre de él cae en el bolillero, tengo la impresión de que él sería una además tiene una experiencia parlamentaria y política.
Sí, totalmente.
Indiscutible, ha sido presidente del bloque en el Senado, ha sido hombre importante en diputados. Si nos olvidamos de la trayectoria de diputados, él es un hombre que integra el núcleo chico que reglamenta. Que hace las leyes que reglamentan la constitución reformada en el 94 con Elisa Carrió, con Mario Negri, con Ricardo Laferrier, con Gil Laved, con Maqueda, o sea, pertenece al salón VIP del Congreso de aquellos años de diputados que arman que articulan las leyes que el Consejo de la Magistratura. Y yo creo que él tendría una. Además tiene una condición muy importante, que esto creo que lo hemos comentado en otro momento. Él es el hombre que escribe durante la campaña electoral dos libros con Dolor. Los libros sobre reforma del Estado con Dolor. Y Dromi es la persona que está hoy redactando las leyes o los proyectos de reforma del Estado que Milei está tratando de está pensando que puede llevar al Congreso. Esos proyectos los hizo Dromi para Juntos por el Cambio, los hizo para Pichetto, los hizo para el peronismo republicano, y tuvo reuniones muy importantes con Cornejo y con otros candidatos de Juntos por el Cambio que le confiaron a él la redacción o la presentación de los yo creo que comenté el otro día el documento que se llama Renegociar no es prorrogar, que es un poco la base del proyecto de reforma de Dromi, que es abordar como primera medida la caída de todos los contratos de concesión que hay en la Argentina, las grandes represas, los servicios públicos, está todo atado con alambre, muy flojo de papel. Y él dice que, es decir, como abogados, considera que los contratos pertenecen, o digamos, están sustentados por una ecuación económica y política administrativa que no se puede prorrogar en el tiempo sin revisarla y sin renegociarla de vuelta. Entonces no basta con prorrogar. En este momento, vos sabés, hay un dilema muy grande, porque las grandes represas de la Argentina vencen todas, ya venció una y la prorrogaron. Mendoza acaba de prorrogar la concesión de Edensa, que es la proveedora de energía de Mendoza, que es una empresa de Vila Manzano, y el saliente gobernador de Mendoza, Suárez, acaba de prorrogar por 20 años. Está habiendo un enorme debate en el mundo empresario y en el mundo político de cómo abordar este problema y cómo abordarla con un Congreso en donde el nuevo presidente no va a tener una fuerza importante, va a tener que negociarla. Que aparezca Pichetto en ese rol, a mí me parece
que va muy
al pelo, va muy a la corriente esta de Milei, que busca escucharlo a Dromi, que fue funcionario de Menem, quizá el funcionario más importante que tuvo por las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que hizo Menem, que hizo Dromi para Menem en el año 89, 90, 91, fueron las leyes más importantes del ciclo de Menem y fueron las que permitieron el pequeño veranito de Menem, porque Menem ahí toda una leyenda de gran estadista. Menem duró lo que duró Cavallo. Menem duró la convertibilidad, el 91, 92, no me acuerdo, y el 96 Menem lo echa Cavallo y lo echa Bauzá, y ya en el 97 perdió las elecciones con el Chiche Duarte y la provincia de Buenos Aires, y en el 99 perdió el gobierno. O sea, Menem duró lo que duró Cavallo, y Cavallo pudo hacer lo que hizo, bueno, malo, acá hay para todos los gustos, porque Dromi había hecho las leyes de reforma del Estado y de emergencia económica.
Ignacio, esta cercanía que vos ves de Milei con referentes del peronismo para ampliar, obviamente, su volumen político, que es muy chico, ¿no desvirtúa su llegada al poder? O sea, ¿no le van a pasar factura por todo esto? Digo, mostrarse tan cercano al peronismo, dejar a Scioli como embajador, son decisiones que en su electorado tal vez no hacen mucho ruido.
Milei no tiene electorado. Milei tiene un 30% de voto propio y tiene el resto de voto prestado. El voto prestado le dio un mandato, ganarle a Massa, le ganó y prestigio, ya no existe más. Él tiene que construir una agenda de legitimidad de gestión, y eso lo va a hacer aplicando la agenda mayoritaria de este proceso electoral, que es la agenda de Cambiemos, que es una economía desregulada, una economía con baja déficit, una economía sin subsidio, con baja inflación, en fin, el librito neoliberal. Debe decir groseramente, yo no uso esa palabra más que para esto. Es una economía neoliberal. Esa es la que quería Chiaretti, la que quería Massa, la que quería Patricia, la que quería Milei. O sea, eso a él no le presenta. El mandato fue, él es presidente porque la sociedad quería que se fuera el gobierno anterior. Se fue el gobierno anterior, pero él tiene que pagar sus contradicciones. El 30% que tiene de voto propio es porque el gobierno le armó el gobierno de Massa y de Alberto Fernández le armó el partido, y eso es consta, le dio plata, está ahí. Cada día salen más testimonios de cómo Massa le decía ayudarlo a este, le puso candidato. O sea, la territorialidad mínima, que tuvo Milei, se la dio el peronismo, y eso fue candidato con los Menem, fue candidato con Cavallo. O sea, no hay ninguna discusión de eso. Lo que pasa es que su agenda es una agenda distinta. Ahora, siendo gobierno, tiene que construir algo nuevo. No. Lo bueno de este proceso es que funcionó la democracia. Funcionó la democracia. Una democracia que está siempre muy arrinconada por los opinadores de la televisión, que creen que el país es un país de porquería. La democracia funcionó. La opinión pública quería que se fuera el gobierno. Y el gobierno se fue. ¿Por qué? Porque gobernó mal. El expediente por el cual esto ocurrió depende de muchos factores. El más importante, el desmoronamiento de Juntos por el Cambio, que es la fuerza que la última década gobernó la Argentina. 4 años con Macri y 4 años controlando el Congreso. La guerra interna de esa fuerza le impidió entrar al balotaje, con lo cual que esa fuerza quedó sin candidato. Eso hay que retenerlo como la base, el cimiento de este proceso. Ahora viene todo por reconstruir, por eso todos corren. Lo de ayer en el Olímpico es obvio, es decir, perdón, es muy revelador que Ritondo y Giudice pidan o aludan a la necesidad de acercarse a Milei. Y el resto dice, no, nosotros somos oposición, siempre fuimos oposición. A nosotros nos han dado un mandato de oposición. Y eso es lo que está hoy jugando. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar el amor de Macri por Ritondo? Y si va a jugar su respaldo a Milei. Yo creo que es más fuerte el amor a Ritondo que el respaldo a Milei, porque lo que Macri hasta ahora ve de Milei, por lo menos lo que sabe uno, que Milei va y le ofrece cargo a Patricia y a Macri no le gusta, que Macri quería que Energía fuera a algún sector Aranguren de él, que Justicia fuera a Garabano, y lo único que han podido lograr es que manden al delegado del Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura, que es un hombre del Tano Angelici puesto por Garabano. No me pidas el nombre, está publicado en mi nota de Clarín, ya me lo olvidé. Y Patricia quería que Energía fuera Nicolás Mazón. Uno de los últimos actos de campaña de Cristina antes de las elecciones fue el almuerzo del Club de Petróleo, y Patricia Bullrich fue con Nicolás Mazón. Nicolás Mazón es el tipo que está más lejos hoy del apoyo a Milei. Diría es el hombre que ha construido la explicación más sólida de por qué no hay que estar cerca de Milei, porque Milei va a fracasar, nos va a arrastrar a nosotros y vamos a tener 20 años de Cristina Kirchner y del peronismo, porque si se derrumba Milei y nosotros estamos en ese barco, nos derrumbamos nosotros al cuete, por nada, por vanidad, por oportunismo de barrio. Esa idea que hoy repite en los diarios Cayetana la diputada española, la de Norland, que opina de la Argentina como si supiera, en realidad está tomado de la visión de Mazón, que es muy importante. Y es cierto, si se desmorona Milei, va a arrastrar a todos los que estén en ese barco. Algunos no lo ven porque quizá no les importa o están equivocados, pero es una explosión de la que hay que estar lejos, ¿eh? Ahí hay un hombre bomba que va caminando con la bomba cargada, a menos que vos creas o alguien crea que le va a ir bien, entonces hay que estar allá adentro. Yo creo que hasta ahora está más cerca Mauricio
de respaldar a Ritondo que
sí, porque lo demás hasta ahora no le están cumpliendo nada, no le están cumpliendo nada. ¿Cuál es la visión de Mauricio? A mi juicio, esto no me lo dice nadie de Iniel, que a Milei había que ayudarlo porque Milei representaba nuestra plataforma. Entonces no dejemos que nuestra plataforma fracase por la fragilidad del candidato, ayudémoslo. Ahora, ¿hasta qué punto hay que ayudarlo? ¿Hasta dónde quiere Milei que lo ayudemos nosotros y no prefiere que lo ayude el peronismo, que está dispuesto a ponerle gobernadores? Es el primer bloque de diputados, tiene 105 diputados, domina el Senado. Lo de Milei es realpolitik básica. ¿Qué tengo que ir a hacer con estos tipos que no saben ni conservar su propia fuerza, que se dinamitaron con la reta Bullrich en las elecciones perdiendo una cosa extraordinaria y valiosísima, que era el poder, el 42% de los votos de la burguesía argentina, que ganaba los 5 distritos de los 7 más grandes de la Argentina, los dinamitaron por vanidad de vanidades? ¿Qué tengo que hacer yo ahí cuando tengo un peronismo que tiene la primera minoría en diputados, que puede hacer el quórum si yo le doy mis diputados a los 32 a los 105 del peronismo más 32, ¿cuántos son? 137. Uh-huh. Están 10 puntos más del quórum, ya tiene quórum regalado para lo que quiera. 105 del peronismo y 32 de Milei, y tiene en el Senado la primera minoría del Senado. Tiene hoy dicho por ellos 39 senadores, 37 negociando, 33 tienen más, ellos dicen que los otros 4 los consiguen con amigos de la vida, y hasta tenemos 2 más, 39. O sea, pueden gobernar el Senado como no lo gobernaron. Van a tener se van del Senado Cornejo, se van Aydenov y se va Humberto Schiavoni, se van los 3 jefes de la oposición del Senado de Cambiemos: el presidente de este bloque, que es Alfredo Cornejo, el presidente del PRO, que es
Schiavoni.
Schiavoni, y el presidente de la UCR, que es Aydenov. Que le están ofreciendo ahora asumir como secretario administrativo o prosecretario administrativo a los dos. Lo podemos llegar a ver sentados ahí como Marcelo Fuentes, que dejó la capa acá del Senado y pasó a ser secretario administrativo, secretario parlamentario.
Bueno, Ignacio, tenemos que ir.
En ese mundo, Milei está sinceramente más cerca del peronismo. Obviamente, es un negocio. Ahora, como vos lo cerraste muy bien, va a defraudar a la gente que lo votó para que se fuera Massa, pero él puede decir: señor, yo a Massa se lo saqué, yo soy el pibe tenaza, yo le saqué el clavo, ahora martillen ustedes.
Bueno, Ignacio, discúlpame, era muy lindo el remate, nos vamos a tener que ir hasta el próximo miércoles. Un gusto, como
bueno,
siempre.
Bueno, que lo pasen lindo y buenas tardes.
Chao, hasta luego.
Por eso hay que dejar que el